elimina la grasa que comemos, evitando que sea absorbida por nuestro organismo. Toma dos cápsulas antes de comer alimentos altos en grasas como quesos, asados, postres. Recuerda tomar tu Die Plus antes de tus comidas con grasas y baja de peso naturalmente. Pide tu Die Plus en farmacias NOP, en farmacias del Dr. Simi y en tiendas Sol Nutrition o a través de la web con despacho a todo Chile.
Nuestras redes sociales están constantemente actualizadas para ti. En Bio Bio, una nueva hora. 11 de la noche.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Once de la noche en punto, comenzamos El Informador. Fue controlado el incendio que mantenía dos comunas de Ñuble con alerta roja. Carlos Morales tiene los detalles.
Controlado se encuentra el incendio Juan de Bularco 2, San Juan de Bularco 2, el cual estaba afectando a las comunas de Ranquil y también de Coelemu. Es debido a este control que se logró en horas de esta noche que el Servicio Nacional de Prevención y Respuestas ante Desastres, el SENAPRED, bajó esta alerta roja que estaba vigente en ambas comunas de la región de Ñuble. Finalmente, y según los datos que entrega CONAF a esta hora, son 53.2 hectáreas las afectadas. Recordemos que más temprano también el SENAPRED informó de tres estructuras que debían ser evaluadas por parte de los equipos luego que este incendio fuera controlado, situación que irá a ocurrir en horas de la mañana. Por el momento, y según informa la CONAF, se queda personal de la corporación trabajando y también de bomberos en la liquidación de puntos calientes. Lo cierto es que ya está controlado este incendio San Juan de Bularco 2, que mantenía con alerta roja las comunas de Ranquil y Coelemu, las cuales ya no están con esta alerta debido a que SENAPRED también canceló dicho pronunciamiento. Bio Bio, la radio.
La ministra de Obras Públicas, Jessica López, realizará actividades en la región de Los Ríos. Diego Malverde tiene la información desde Radio Bio Bio en Valdivia.
A menos de una semana del cambio de mando, la ministra de Obras Públicas, Jessica López, llegará mañana a la región de Los Ríos para realizar una serie de actividades, entre ellas una visita a las obras de ampliación del aeródromo Pichoy en la comuna de Mariquina, el único terminal aéreo de la región que recibe vuelos comerciales desde Santiago. También se trasladará hasta la comuna de La Unión para visitar las obras del nuevo hospital de esa comuna, que llevan años de retrasos a raíz de hallazgos arqueológicos y temas administrativos. Se espera que la Secretaría de Estado también participe el día viernes en la inauguración del Muelle Mata en el barrio de Las Ánimas en Valdivia y en la ruta que conecta los sectores de Torobayo y Curiñanco hacia la costa de la comuna de Valdivia. Un camino que ya se encuentra en operación, que se encuentra funcionando, pero que no ha sido inaugurado oficialmente. En Valdivia, Bio Bio, la radio.
El Servicio Agrícola y Ganadero confirmó la presencia de influenza aviar en aves silvestres en la región de Valparaíso. Benjamín Guerrero con los detalles.
El Servicio Agrícola y Ganadero confirmó un caso de influenza aviar en aves silvestres del humedal El Yali, en la región de Valparaíso, tras una denuncia por mortandad de cisnes. Las muestras fueron analizadas en el laboratorio central del SAC y resultaron finalmente positivas. En este sentido, el servicio activó el Sistema Nacional de Emergencia Sanitaria y desplegó vigilancia y muestreo en la zona, coordinándose con Serna Pesca, SENAPRED y el Ministerio de Salud, además del sector privado, por la cercanía a planteles avícolas. El SAC recalcó que al tratarse de fauna silvestre no implica cierre de mercados y que Chile mantiene su estatus de país libre de influenza aviar altamente patógena en aves comerciales. En este sentido, llamaron a reforzar la bioseguridad en gallineros y denunciar síntomas o mortandad. Bio Bio, la radio.
En materia internacional, el gobierno de Cuba rechazó este miércoles en los términos más energéticos la expulsión de todo el personal diplomático de su embajada en Ecuador, decisión del Ejecutivo de Quito que calificó de arbitraria e injustificada. Se trata de un acto inamistoso y sin precedentes que daña significativamente las históricas relaciones de amistad, y cooperación entre ambos países y pueblos, expresó la Cancillería cubana en un comunicado publicado en sus redes sociales. Además, afirmó que esta acción demuestra el desprecio del actual gobierno de Ecuador por las prácticas y cortesías diplomáticas observadas por la comunidad internacional. Cerramos el informador. Manténgase en compañía de BioBio, la radio. Son las 23:05.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
BioBio, la radio, presentó el informador.
Conectamos Chile de norte a sur.
BioBio, la radio. La radio.
Con 8:00, 11:08. Cambio de hora, se viene en abril, primer fin de semana, ya hay fecha. Es importante porque avanza este mes de marzo y se nos viene aquello. Y yo creo que dentro de esta vuelta a clases de muchos, vuelta al trabajo, después de las vacaciones, hay que irse acomodando, ¿eh? Y el cambio de hora, a pesar de que quedan por lo menos 4 semanas para que suceda, desde ya tenerlo en consideración para los cambios de hábito, que es muy importante, porque a pesar de que el cambio de hora es la modificación de una hora, eso en algunas personas no les trae muchos cambios, pero en otras sí. Entonces es importante tenerlo en consideración desde ya. En lo concreto, ¿cuándo va a pasar esto? A la medianoche del sábado 4 de abril. Sábado 4 de abril, cuando el reloj marque las 23:59, los relojes deberán atrasarse una hora, es decir, en lugar de pasar a las 0 horas del domingo, volverán a marcar las 23 del mismo sábado. Esa es la situación, ya, esa es la modificación que vamos a tener que hacer durante el mes de abril, el primer fin de semana. Este ajuste no aplica para todo el territorio de manera igual. Las regiones de Aysén y Magallanes y la Antártica chilena mantienen horario de verano todo el año, por lo que no deben cambiar sus relojes. Oye, que sería genial. No, estaba pensando en conocer la Antártida. A propósito de hablar de la Antártida, qué genial sería aquello, ¿eh? Qué genial. Un paréntesis. Bueno, ¿qué pasa en el caso de la Isla de Pascua y la Isla Salas y Gómez? El ajuste se realizará una hora antes, a las 22 horas del mismo sábado. El resto del país ya era lo que le estábamos comentando. Tras el cambio de horario, los amaneceres serán más tempranos. Ya, por ejemplo, el domingo siguiente, al ajustar, el sol saldrá cerca de las 6:57, mientras que el atardecer ocurrirá alrededor de las 18:32. Qué triste. Este horario rige abril, mayo, junio, julio, agosto. El primer fin de semana del mes de septiembre se cambia. Son 5 meses. Sí que conté bien. Sí, no, sí conté bien. Son esos 5 meses donde hay que, para algunos, soportar, digámoslo así, este horario de invierno. Cuáles son las situaciones, siempre hay debate, discusión. Nosotros les compartimos la información, subamos datos de lo que dicen los especialistas, por supuesto, que siempre están ahí abiertas las distintas posturas, y esto lo vivimos, claro está, durante todos los años, nuestro horario de verano, nuestro horario de invierno. 23:11.
Take a drink of heaven, this can turn around. X-rays, eyeglass.
Deportes.
Nos vamos al Estadio Nacional, ahí se disputa partido por la Copa Sudamericana, Universidad de Chile, Palestino, transmisión de Bio Bio Deportes.
No, doble amarilla, se va a expulsar.
El primer tiempo, la torpeza cuando empezaron con los tirones, con los rivales.
Ahí fue creo que la primera amarilla.
Sí. Ahí pagó, claro.
Y ahora paga con una falta contra un jugador del Tolima. Los dos con 10, a falta de 9, malos descuentos para el final. Vamos a ver aquí. A ver, ¿es Leiva el de la...? No es Leiva el de la falta. Ahogás.
Sí, ni siquiera fue a la pelota, fue a pegarle.
Sí. Sí, va con todo, sí. Está bien expulsado en todo caso. O sea, bien amonestado, amarilla, consecuencia amarilla.
Segunda amarilla.
Segunda amarilla es Felipe Ogás, el expulsado Pancho en O'Higgins.
Muy bien, y acá hay falta en contra de Nicolás Fernández al borde del área. Tarjeta amarilla para Dylan Zúñiga, la primera del partido. La del lateral izquierdo de Palestino. Y hay tiro libre peligroso a favor de la Universidad de Chile en 42-20. Está ganando Palestino por un tanto contra cero. Anotación hace poquito, hace dos minutos, de Nelson da Silva, el uruguayo que vino de Limache a teñir de goles la camiseta de Palestino. Tiro libre para la U.
Son dos partidos los que están en desarrollo que le hemos estado comentando durante esta noche. Escuchábamos ahí parte de la transmisión de lo que se está viviendo por la Copa Libertadores. O'Higgins, Tolima, 83 minutos. Segundo tiempo se está disputando. O'Higgins se mantiene con un 1-0 por la cuenta mínima, superando al Tolima. Ya hay por otro lado, en el Estadio Nacional está este partido entre la Universidad de Chile y Palestino. 89 minutos, se está imponiendo por un gol Palestino. El ganador ya de este partido irá a fase de grupos, así que este resultado es muy importante, el que se está viviendo en los últimos minutos, porque precisamente sería Palestino el que avanzaría en esta Copa Sudamericana. Y a propósito, porque esto es importante actualizarlo, porque información que se está viviendo también durante esta jornada, hablamos de las Diablas, porque un poco más temprano está, ahí hay información relacionada con lo que pasa con la selección masculina de hockey. Los Diablos, la selección masculina de hockey césped, quedó fuera ya de la pelea en el premundial. Esto en contraste respecto a lo que le comentaba un poco más temprano con lo que estaba sucediendo con las Diablas, ya de la selección masculina quedó fuera de la pelea en el premundial de hockey tras dar una pelea y empatar ante Francia 3-3. Esa es la situación. El combinado nacional necesitaba un triunfo para avanzar a semifinales y mantenerse en la disputa por cupos al certamen planetario. Bio Bio Deportes.
Hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. La otra noche te esperé bajo la lluvia 2 horas, 1000 horas, como un perro. Ya no te quiero. En el circo vos ya sos una estrella. Una estrella roja que todo se lo imagina. Si te preguntan, vos no me conocías. No, no, tengo un cohete en el pantalón. Vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca que ya no sé qué hacer. Me dijiste loco. no te quiero.
Nada, en Bio Bio 23 con 21 minutos. Reporte de auditores desde Concepción nos dicen: está cortada la calle Tegualda, sector Collao, General Nova con Collao. Ya está esta situación. Son unas fotos que nos envían auditores. ¿De qué se tratan estas fotos? Las describimos. Es un camión que arrasó con los cables. Ya, una situación lamentable. Un camión que pasó por ahí. Desde esto en calle Tegualda, lo podemos ver con claridad, es el sector Collao, entre Collao y General Nova, ya, precisamente en esa intersección está cortado precisamente entonces el tránsito debido a esta situación que está en desarrollo, que nos están reportando los auditores. Es un camión de carga que iba pasando por aquel lugar y está ahí a mitad de cuadra. Podríamos, por lo menos en las imágenes, pareciera que está seguridad municipal en aquel punto. Así que información del tránsito que compartimos con ustedes, gracias a quien Felipe nos escribe. Gracias Felipe, que está en sintonía de la radio en Concepción, que nos reporta sobre esto. 23 con 22. Esto está interesante. Se está dando toda esta situación bélica, esta guerra entre Estados Unidos, Israel e Irán. Y hay películas que a veces intentan explicar un poco de lo que sucede. Hay cine iraní que ha ido transformándose como en el tiempo en una ventana para entender la realidad política, social del país. Hay distintos directores que han tenido realizadores en ese sentido, que han tenido que enfrentar realidades complejas porque han sido algunos detenidos por sus miradas, han generado tensiones. Bueno, y hay algunas películas, un listado de películas. Por ejemplo, una de las películas destacadas está Los Osos No Existen, que fue estrenada en el 2022, es dirigida por Jafar Panahi. El filme mezcla ficción y documental y sigue a un cineasta que, pese a tener prohibido filmar o salir del país, intenta rodar una película desde un pequeño pueblo cercano a la frontera de Irán. Otro de los nombres de las producciones relevantes está Araña Sagrada, ya del director Ali Abbasi. El thriller se inspira en la historia real de un hombre que asesinó a 16 trabajadoras sexuales en la ciudad de Mashhad a comienzos de los años 2000. La historia es abordada desde la mirada de una periodista que investiga los crímenes. Hay dos nombres, dos títulos, dos películas. Ya otro de los títulos, aparece Una Separación. Ya esta película, ganadora del Oscar a Mejor Película Internacional, narra el conflicto de una pareja que discute si debe abandonar Irán o permanecer en el país mientras enfrentan un complejo proceso judicial. Otra de las películas que aparecen, esta Zona Crítica, filmada en secreto. La historia sigue a un narcotraficante que recorre las calles de Teherán, retratando una realidad menos visible de la capital iraní y las tensiones que viven sus habitantes. Otro de los títulos, La Semilla del Fruto Sagrado. Esta película aborda el conflicto dentro de una familia tras la desaparición del arma de un juez del Tribunal Revolucionario, incorporando además imágenes reales de las protestas del movimiento Mujer, Vida, Libertad, surgidas tras la muerte de Mahsa Amini en el año 2022. Así que están esas películas, nos quedaron otras, ¿eh? Sí, pero bueno, esto es un listado de películas precisamente para entender un poco la realidad desde esta parte del mundo, lo que pasa con el cine iraní. 23 horas 25 minutos. I am flesh and I am bone, rise up ting ting like glitter and gold. I got fire in my soul, rise up ting ting like glitter. Like glitter. Do you walk in the valley of kings?
talk to the animals? Do you hold their lives from a string? Do you ponder the manner of things? In the dark, the dark, the dark, the dark. I am flinching, I am on a rising king like a red moon. I got fire in my soul, I float ting ting like glitter. I am flinching, I am on a rising king like a red moon. I got fire in my soul, I float ting ting like glitter. Is everybody in the back room spinning out? Don't remember what you're asking for. You left your bottle at the door. Cause everybody in the back room's spinning out. You don't remember what you're asking for. And everybody in the front room's tripping out. You left your bottle at the door.
Con 28 minutos, y esto está relacionado con lo que comentábamos recientemente, y un artículo que tenemos en biobiochile.cl que usted puede revisar: cómo el bloqueo del estrecho de Hormuz puede golpear tu bolsillo. Es la principal ruta global de crudo. Está esta nota que tiene datos importante respecto a esta situación que preocupa a gobiernos, a mercados internacionales, debido a la escalada de tensión entre Estados Unidos e Israel contra Irán, una zona que es importante, que es clave para el comercio energético mundial. Este estrecho, que está ubicado entre Omán e Irán, funciona como la principal ruta marítima de petróleo, por donde circula cerca del 20% del crudo que se transporta en el mundo. Varios grandes productores dependen de esta vía para enviar petróleo desde el Golfo Pérsico hacia el Océano Índico y luego al resto del planeta. Entre ellos están Irán, Irak, Arabia Saudita, Qatar y Emiratos Árabes Unidos. La tensión aumentó luego de que las autoridades iraníes precisamente amenazaran con atacar embarcaciones que intenten cruzar la zona. Frente a ese escenario, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó medidas como de escolta militar y seguros contra riesgos políticos para que los buques petroleros que transiten por el sector. Estamos a unos 15.000 kilómetros, pero esto, hay cierto impacto en la economía nacional. Los precios internacionales del petróleo ya están bajo presión, especialmente el Brent Crude Oil, el West Texas. Por ejemplo, algunas proyecciones señalan que el valor del barril podría pasar de cerca de $80 hasta $140 en el escenario más pesimista. Eso es lo que en este artículo, por supuesto, le contamos estos detalles. Más temprano hablábamos de la actualización precisamente del precio de los combustibles, que tiene un alza, y cabe la pregunta: ¿qué es lo que va a seguir pasando en las próximas semanas con este panorama y la influencia que podría tener esta situación, la consecuencia que podría tener esta situación en el precio de los combustibles en nuestro país? Y claro, esta pregunta precisamente es lo que pretende, a través de este artículo, contarles todo lo que está pasando ahí, que serían las consecuencias para el bolsillo de todo este, de toda esta situación. Son las 11 de la noche, 31 minutos.
la ciudad con todo lo que ves, con su ruido, con su gente, con su me vejez. Y no puedo evitar el humo que entra hoy, pero igual sigo creciendo, soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido de irme. Voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. Me encontré con la gente que sabe valorar, que de turista en la capital han sabido vagar y no han encarado al fin la cruda realidad de respirar hollín, de llorar alquitrán. Y empiezo a envejecer sudando mi verdad, criado pa' toser con mucha variedad. ¿Y a dónde irá parar cargando con mi olor? Deberíamos andar desnudo pa' sentirnos mejor. Me voy volando por ahí y estoy convencido de ir. Me voy silbando y sin rencor y estoy zafando del olor. ¡Epa! Soy otro carbón. No voy a imaginar la pena en los demás. Compro aire y si es puro pago mucho más. No voy a tolerar que ya no tengan fe, que se bajen los brazos, que no haya lucidez. Me voy volando por ahí y estoy convencido.
Terminado ya el partido, bueno, están los dos partidos terminados. Por un lado, ya sí, por la Copa Libertadores, O'Higgins se impuso por la cuenta mínima al Tolima. Ya eso está completamente cerrado, ese partido ya terminado. Y el otro partido que estábamos siguiendo el minuto a minuto por la Copa Sudamericana, entre la Universidad de Chile y Palestino, se impuso Palestino por 2-1, ya. Recordemos que Palestino en este contexto irá a la fase de grupos de la Copa Sudamericana. Ese es el panorama de este miércoles en lo deportivo. Bueno, lamentable por la Universidad de Chile, ya, y Palestino de esta manera venciendo la U, se transforma en el segundo equipo chileno que dirá presente en la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2026. este duelo que ya está cerrado, que se disputó en el Estadio Nacional. Así es. Oye, y lo contamos, que Palestino se imponía por la cuenta mínima, pero claro, vinieron este gol de la Universidad de Chile en los últimos minutos, y este segundo gol de Palestino precisamente en los últimos minutos de este partido. Esa es entonces, ya están terminados ambos encuentros, uno por la Copa Libertadores, que se está viviendo esta tercera fase que tenía este partido programado entre Deportes Tolima y O'Higgins, y que por otro lado tenía el partido de Sporting Cristal junto a Carabobo Fútbol Club, que Sporting Cristal se impuso por la cuenta mínima también, un Botafogo Barcelona que se disputó ayer, que terminó en 1-1, y mañana Juventus se va a enfrentar a Independiente de Medellín. Mañana jueves 5 de marzo está programado, que son los partidos de la Copa Libertadores por la tercera fase, y en torno a lo que estábamos viviendo esta primera fase de la Copa Sudamericana, que tenía ahí enfrentados a Universidad de Chile y Palestino, este Palestino que, ya lo decíamos, va a avanzar a la fase de grupos. 11:37 p.m.
You think that I can never
Madonna en la música de Bio Bio en la radio. Hay una historia que se dio a conocer precisamente durante este miércoles que une a Madonna con el fútbol. ¿De qué se trata? La tenemos en biobiochile.cl por lo demás. La insólita carta de ayuda del club español a Madonna busca camiseta que usó el artista en 1990. Está bien interesante, ¿eh? Celta de Vigo decidió convertir un recuerdo casi mítico en una causa colectiva. 36 años después de que Madonna se subiera al escenario de Balaidos con una camiseta celeste, el club español quiere encontrar aquella prenda que con el paso del tiempo se transformó en un símbolo inesperado de identidad. Esta iniciativa que ha levantado la presidenta de este grupo, Marianne Mourinho, que este miércoles hizo pública una carta abierta dirigida al artista estadounidense. En ella apela tanto a la memoria sentimental como a la conexión simbólica que el club siente con aquel gesto que son 36 años. Fíjese, querida Madonna, te escribo esta carta porque necesitamos tu ayuda. Está textual, ¿eh? Rezan las primeras líneas de la misiva. Tu imagen con nuestra camiseta se convirtió en un mito y forma parte de la historia del Celta, que también se inscribe fuera del territorio de juego. Muchos ven en todo esto una simple anécdota, pero a mí me gustaría pensar que nada sucede por casualidad, agregó. Este episodio se remonta al 29 de julio de 1990, cuando Madonna ofreció un concierto en el estadio de Balaidos y sorprendió al público vistiendo la camiseta celeste. No fue la única equipación futbolística que utilizó en sus espectáculos, recuerda la presidenta, pero sí la que terminó adquiriendo un significado especial para el club gallego, porque entendemos mejor lo que defendías en aquel momento, cuestionar lo establecido y hacer frente a quien pretende decirte lo que puedes o no puedes hacer en un club que presido. Nos reconocemos en esa manera de estar en el mundo, indicó la máxima accionista del Celta en su misiva. Así que nos vamos a mantener ahí atentos si es que logra este cometido precisamente, ¿eh? Esta situación que fue hace ya 36 años, a ver si se aparece o no aparece, ¿eh? Esta carta que es bien curiosa, ¿ya? El gesto, y para cerrar, tendrá además un capítulo simbólico inmediato, ¿eh? Este viernes, antes del partido de la Liga ante el Real Madrid, la afición celtista dedicará un gesto de cariño al artista. Mire, ¿eh? Así que va a tener esto que le estamos contando hoy día, va a tener su consecuencia en la Liga Española. 23:45.
three to the four. When it's last call and they kick us out the door. It's getting kinda late, but the ladies want some more. Oh my, good lord, tell them drink some. Someone pour me up a double shot of whiskey. They know me and Jack Daniels got a history. There's a party downtown near Fifth Street.
Estamos a 4 de marzo y se conmemora el Día Mundial contra la Obesidad, una fecha que busca generar conciencia sobre esta enfermedad, que es una enfermedad crónica que ha sido catalogada como una pandemia por la Organización Mundial de la Salud. Algunas cifras de nuestro país, las cifras que dicen han aumentado de forma preocupante durante la última década, de acuerdo con datos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. El porcentaje de personas de 15 años o más que padece obesidad se ha triplicado en los últimos 10 años, pasando de un 10% a más de un 30% en la población. Esto genera preocupación. Esto posiciona al país como el segundo con mayor prevalencia de obesidad, solo por detrás de Estados Unidos. El médico cirujano digestivo y bariátrico Patricio Lamosa explica que esta situación responde a múltiples factores, entre ellos el tipo de alimentación, el sedentarismo y también la predisposición genética. Según el especialista, cuando uno de los padres tiene obesidad, la probabilidad de que un hijo también la desarrolle alcanza cerca del 60% y puede subir hasta un 80% si ambos padres presentan esa condición. A esto se suman cambios en los hábitos de vida que se intensificaron durante la pandemia del COVID-19, periodo en el que muchas personas redujeron su actividad física y modificaron su rutina diaria. En el país se han implementado distintas políticas públicas para prevenir la obesidad, como el aumento de horas de actividad física en los colegios, los kioscos saludables, la incorporación de sellos de advertencia en los alimentos y regulaciones a la publicidad dirigida a niños. Sin embargo, especialistas advierten que estas medidas no han tenido los resultados esperados, más bien cuando revisamos estas cifras que comentábamos recién. En todo este contexto, los expertos señalan que además de la prevención, es necesario fortalecer el tratamiento de los pacientes que ya padecen la enfermedad con equipos multidisciplinarios que incluyan médicos, nutricionistas, psicólogos y otros profesionales de la salud. Una de las políticas orientadas al tratamiento es la incorporación de cirugías bariátricas al sistema de cobertura del bono PAD del Fondo Nacional de Salud, que es FONASA. Desde su implementación, más de 75.000 pacientes han podido acceder a este tipo de intervención, lo que ha permitido ampliar el tratamiento para personas con obesidad. Así que en este contexto, precisamente, hoy día estamos a 4 de marzo, les contamos todos estos datos, se está conmemorando el Día Mundial contra la Obesidad y esto es como la situación, qué es lo que está pasando en nuestro país en términos de cifras y lo que se está haciendo también para combatir una problemática compleja. 11 de la noche, 52 minutos.
Se cierra un cuento, se abre una llaga, pero yo te quiero y 10 años escuchando tu nombre pronunciado junto al mío.
El plan se llamaba eso de Sebastián Llosa. ¿Cuál es su plan? Plan, plan, plan para los próximos días. Primeros días de marzo. Marzo que tenemos tanta cosa, marzo. El REC en Concepción, por ejemplo. Se viene el cambio de mando. También Lollapalooza. Lollapalooza en abril, ¿o no? Sí, Lollapalooza también se nos viene próximamente. Voy a verificar. Lollapalooza, Chile 2026. ¿Cuál es la fecha? Sí, 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 se nos viene próximamente, precisamente, ya, no queda nada. Además, hay mucha información que tenemos en biobiochile.cl en torno al mapa de los escenarios y todo esto que vuelve ahí al Parque O'Higgins, después de 7 años, en los próximos días, 13, 14 y 15 de marzo, precisamente. Mira, a propósito, ¿eh? Estamos en vivo. Totalmente en vivo, contándoles informaciones. Una noche que hemos estado pendientes a lo futbolístico, a lo que está pasando en términos deportivos con el hockey césped. Buenas noticias para las Diablas, malas noticias para los Diablos. Lo contábamos un poco más temprano, el partido también que disputó la selección, partido amistoso que disputó la selección femenina, también la selección nacional de fútbol, ya que se disputó como visita en Paraguay. Tienen esos dos partidos, el otro lo tienen precisamente el día sábado, se lograron imponer, así que fue una noche con harta información en ese sentido. En biobiochile.cl tenemos harto de lo que le hemos estado contando a través de la radio, por supuesto. Capo dio el primer golpe. O'Higgins derrotó a Tolima y sueño con fase grupal de la Copa Libertadores. Ahí está. También está esto. Duro golpe para Meneghini. Palestino tumbó a la Universidad de Chile en la agonía y la eliminó de la Sudamericana 2026. Seguramente mañana van a haber muchas reacciones de los futbolísticos en ese sentido, particularmente Meneghini, que es el nuevo técnico de la Universidad de Chile, se topa con esta situación que Sudamericana, es una instancia internacional importante para un equipo de los equipos grandes, llamados equipos grandes del fútbol nacional, y que llegó hasta ahí. Ya sigue avanzando, sí, Palestino en esa situación. Son las 11 de la noche, 57 minutos.
Forgot about trust. We forgot.